Continuamos, hermanos, en nuestra exposición de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Isaías, capítulo 53, versículo 3, y continuamos hablando de el desprecio del Mesías. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Dice el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta allí. Hermanos, nosotros continuamos en la primera sección de la profecía de Isaías. La sección en donde todavía nos está presentando al Mesías. Ya nos habló de su origen, ya nos habló incluso de la época, nos trazó una época en la que habría de nacer. Ya nos habló acerca de sus características, nos sigue hablando de él. Y en las palabras del versículo 3, todavía nos sigue describiendo al Mesías viniendo, llegando. Esto es, aún no nos comienza a describir de manera plena o clara los sufrimientos del Mesías. Esto viene precisamente a partir del próximo versículo, el verso 4. Pero como les decía en la ocasión anterior, aunque muchos ya a partir del versículo 2 ya comienzan a hallar sufrimientos del Mesías cuando dice no hay parecer en él ni hermosura, o cuando en el verso 3 dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, estos versos nos siguen presentando y describiendo al Mesías. Aún todavía nos lo está describiendo. Así que, continuemos ahora con la frase que dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como he estado haciendo en los versículos anteriores, les quiero ofrecer una traducción libre con respecto a las palabras hebreas o algunos de los sinónimos de las palabras hebreas. Esta frase, varón de dolores y experimentado en quebranto, podríamos también expresarla como varón de angustias y experimentado en calamidades. La palabra que para nosotros llegó como dolores es la palabra hebrea makoba, que significa angustia, aflicción, dolor o tristeza. ¿Por qué el predicador se empecina en buscar los términos hebreos? Porque, hermanos, en el uso de las palabras, y sobre todo en las sociedades de nuestro tiempo, la semántica de la palabra pierde su peso. Cuando leemos varón de dolores, en realidad no parece estarnos expresando de manera justa la intensidad de los dolores que en el original nos está intentando transmitir. ¿Por qué? Bueno, porque esta palabra dolores para nosotros se ha vuelto tan común que podemos decir o podemos asociarlo con facilidad a los dolores de cabeza. ¿Cómo está el hermano o la hermana? Pues tiene dolores. ¿De qué? Ah, es que le duele la cabeza, le duele el pie, le duele la uña. Y decimos, ah, pues la está pasando mal. Pero en realidad el término hebreo expresa una angustia mucho, muy superior a eso. La palabra dolores para nosotros se ha desvirtuado tanto que no solamente es el nombre que llevan muchas mujeres en nuestro país, sino también es el nombre que lleva el pueblo de lo que han llamado la cuna de nuestra independencia. Así que esta palabra ya no parece tener el peso que en el original tiene. En el original, pues, les decía, significa angustia, aflicción, dolor o tristeza. Esta palabra angustia es una palabra muy gráfica. Y esa es la razón por la que escogí este sinónimo para expresar. Porque la palabra angustia, hermanos, es el estado de desesperación más extremo en el que podemos estar. La angustia no es simplemente una preocupación. No es una premura del desconocimiento de lo que ha de acontecer. La angustia es una terrible preocupación que aflige. La angustia es un aguijón de expectación. La angustia es esa desesperación de no solo no saber lo que viene, sino saber que viene un mal. La angustia es el resultado inmediato de haber recibido un terrible mal. En la angustia, hermanos, se ha perdido la orientación. La persona que está angustiada ha perdido la orientación y en ocasiones hasta de manera física. No solo ha perdido la orientación de qué debe hacer a continuación o qué hago en estas circunstancias, sino en ocasiones llega a darse casos en donde no saben dónde se encuentra. Esa angustia es un estado más o menos semejante al de las ardillitas cuando van atravesando la carretera por la noche y ven un vehículo que va hacia ellas. La ardillita, niños, se llena de angustia en su corazón. La adrenalina corre por todo su cuerpo al grado que lo paraliza. Y la ardilla no puede correr. Se queda paralizada, como hipnotizada de la impresión del mal que le está viniendo encima. Si pudiéramos describir la angustia, tal vez podríamos hacerlo con esa figura. La angustia, pues, es ese estado inconsolable, es esa aflicción que no haya consuelo. Así que no tiene punto de comparación con un dolor de cabeza, o que me duele el pie, o que me corté, y entonces ando renqueando. No, la angustia es un estado aflictivo, hermanos, extremo, tremendo. Cuando alguien está angustiado, experimenta o siente haberlo perdido todo. Y aunque pueda tener algunas otras cosas en su mano, nada de lo que tenga posee valor que pueda mitigar la aflicción y el despojo que siente en ese momento. La soledad y la desprotección que siente en ese momento. ¿Me estoy explicando? La angustia, pues, es como estar en la condición más peligrosa en la soledad más extremada, en el frío más heridor, y estar a punto de recibir el mal más terrible. Esto es, no hay ayuda próxima, no hay salida aparente, y todo lo que hay alrededor es solo dolor y aflicción. Eso sería la angustia. Y cuando el verso nos dice varón de dolores, por eso yo les decía, podemos poner o traducir el sinónimo desde el hebreo, varón de angustias. Pues, aunque alguno hubiera padecido los suplicios, algunos suplicios peores a los de Cristo en su camino al Gólgota, ningún ser jamás podrá sugerir siquiera que vivió una vida de padecimientos y angustias semejantes a las de Cristo, quien desde su concepción hasta su ascensión fue sujeto a las más grandes y frecuentes angustias que un ser humano pueda padecer. Lo que este verso nos está diciendo, varón de angustias, nos está describiendo la vida del Mesías. Nos está dando una característica o algo que cataloga, que sobresale de él. Esto es, a veces cuando se nombra a alguna persona, se dice fulano el fuerte, mangano el enfermizo, fulano y tal otra característica que por lo general domina en toda su vida. Pues la característica que dice el profeta que domina en la vida de Cristo son las angustias. Dice que él es un varón de angustias, lo cual implica que durante toda su vida fue un hombre de angustias. Como les decía, desde su concepción hasta su ascensión, él fue sujeto a las más grandes y frecuentes angustias. Comenzando, por ejemplo, en su concepción, la angustia moral y mortal de su madre cuando quedó embarazada. ¿Por qué la angustia moral? Bueno, acuérdense ustedes que ella estaba embarazada antes de juntarse con José. ¿Y qué entonces sería o qué pensaría la gente de María en este caso? Lo peor. Y eso no era todo, sino que estaba en riesgo su propia vida. ¿Alguna vez ustedes han sentido que su vida está en riesgo? ¿O alguna vez ustedes han sentido que su vida está a punto de terminar? ¿Alguna vez han sentido que la muerte está al siguiente paso? Algunos dicen que pasa toda la vida de una persona por su mente cuando se siente estar en ese grado de peligro. Algunos han dicho, por ejemplo, no solo que han visto su vida pasar por su mente, sino que algunos han dicho, yo dije, ya, no la voy a librar. Aquí se acabó todo. Y eso sin duda seca la boca, la lengua, el paladar se pega, perdón, la lengua se pega al paladar. ¿Por qué? Porque hay un dolorcillo ahí de que medio me está doliendo la panza porque me están apuntando con la pistola. No, hermanos, eso es una angustia que la Escritura en alguna ocasión describe como la angustia de la muerte, los dolores de la muerte. María sabía que había altas posibilidades de que muriera. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que para tiempos bíblicos y la nación de Israel, aquellas doncellas que salían embarazadas sin estar casadas habían de ser apedreadas por la fornicación y el adulterio. Y aun si hubiera sido hija de un sacerdote, no solo era apedreada, era quemada. Y no se dice que la madre le transmite esas emociones a su hijo en su vientre. Así que desde su concepción, nuestro Señor ya estaba experimentando esas emociones. A continuación vino el sufrimiento del viaje a Belén. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, han estado embarazadas de 8 meses de embarazo? Algunas de ustedes dicen que ya no siquiera se puede dormir bien. Ya se ponen de un lado o de otro y no pueden descansar. Pero María tuvo que hacer un viaje arriba de un burro, sin montura como la que tenemos o vemos hoy, de semanas, con el estómago crecido y el bebé. Seguramente le batalló. Seguramente fue algo de sufrimiento, porque había que cabalgar todo el día. No estar aquí, como aquí estamos sentados, media hora y ya nos queremos parar. A continuación, su nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en una total ignominia. Luego, la angustia de su muerte o su posible muerte a manos de Herodes. Recordarán ustedes que el ángel le dice a José, vete porque quieren matar al niño. Y salen huyendo otra vez con angustia de Belén hasta Egipto. Vuelven a Nazaret y no se acaban las angustias y el sufrimiento para nuestro Señor, pues Él seguramente creció rechazado por la sociedad. Pues todos recordarían que Él había sido concebido antes que sus padres se casaran y muy probablemente había sido visto y señalado por toda la sociedad como hijo de fornicación. Y de hecho fueron estas las palabras que usaron algunos cuando le contradijeron y le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. En donde aparentemente incluso estaban intentando echarle en cara esa situación. Y no se trataba, hermanos, de una sociedad como la nuestra, donde los niños de mamás solteras ya casi son más que los niños de las mamás casadas. No, era una sociedad que no aceptaba en lo más mínimo una situación así. Y que enseñaba a la misma sociedad a ni siquiera juntarse o acercarse a ese niño o a esa persona. Seguramente, como ya la Escritura nos infiere, vivió nuestro Señor en la pobreza extrema. Luego sufrió la muerte de su padre, pues la Escritura, después de que fueron al templo, jamás nos vuelve a hablar de José. Y como el hijo mayor, él entonces tenía la responsabilidad, o seguro la sentía, de toda su casa, de su madre y de sus hermanos. Tenía entonces que afrontar estas aflicciones también. Además de eso, las angustias y aflicciones que desconocemos de su infancia y de su juventud, pues el texto nos dice que era un varón de dolores, experimentado en las calamidades. Esto es, que había pasado por tantas calamidades que para él ya es experto en las calamidades. Viene luego su aflicción en el desierto, 40 días y 40 noches sin beber ni comer. Viene enseguida el rechazo, la persecución y las amenazas de la clase religiosa de su tiempo. Lo amenazaron de muerte. ¿Y ustedes piensan que como era el Hijo de Dios no le tenía miedo a la muerte? ¿No temía en nada lo que iba a sufrir? Él era 100% hombre también. Pues viene enseguida precisamente la angustia del Getsemaní. Una angustia tal que el Señor les describe a los discípulos y les dice: mi alma está angustiada. Poquito, más o menos, como que me duele la cabeza. ¿Les digo así? No. Hasta la muerte. Él sentía la angustia de la muerte y sabía el sufrimiento que estaba por venir. Y sabía que sus amigos, sus discípulos, no estarían con él. Y sabía que Dios mismo, en ese caso, derramaría toda su ira sobre él. Sabía que estaba solo en esa hora. Esa angustia fue tal que dice la Escritura que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Luego viene el terrible dolor del camino al Gólgota, del Calvario. Viene la cruenta cruz allí en el Gólgota. Recibe la maldición por nuestros pecados. La ira de Dios por nuestros pecados. Los dolores de la muerte. Y tantos sufrimientos y padecimientos que nosotros ni siquiera imaginamos. Así que, hermanos, es por ello que el texto le llama un experto en calamidades, alguien que conoce muy bien las calamidades, alguien que comprende tan bien la aflicción que hasta podría ser llamado un príncipe o principal en las calamidades, angustias y aflicciones. Pues eso es lo que dice el texto: varón de dolores y experimentado en quebranto. Esta palabra experimentado también significa alguien que es experto, que por el uso y la práctica ha llegado a ser experto. Alguien que conoce de principio a fin exactamente algo. Alguien que es completamente experimentado en eso, alguien que es experto de tanto practicarlo. Y en ese sentido también la palabra hebrea significa príncipe o principal en eso. ¿Me explico? Fue entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo una vida tal de angustias que no solo le valieron el título de varón de angustias, sino que también añade y dice que podría ser llamado el príncipe, el principal en las calamidades, a causa de la experiencia tan vasta, de la práctica tan vasta en las calamidades. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿No es entonces que nuestro Señor Jesucristo vivió una vida de felicidad según el mundo, de comodidades, de tranquilidades, de risa tras risa, de globos, pasteles y palomitas? La Escritura nos enseña que vivió una vida de angustias, dolores y padecimientos. Y todo esto coincide con las palabras de Hebreos capítulo 2, versículo 10. Miren, no pierdan allí Isaías 53 y acompáñenme a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Se fijan, hermanos? Aquí está la Escritura hablándonos que nuestro Señor, a causa de la obra que haría, habría de ser pasado, habría de ser puesto en terribles aflicciones. Viviría una vida de calamidades y de aflicciones. Como les dije hace un momento, desde su concepción hasta su ascensión. Pero dice el verso que para perfeccionarlo, ¿sería que él no era perfecto y era necesario que sufriera para que lo fuera? No, él era perfecto en sí mismo. Pero al ser el autor de la salvación, hermanos, era un estado perfecto que él hubiera sufrido, hubiese sido sometido a todos estos padecimientos. Es decir, él en su perfección no lo habría necesitado. Habría podido vivir una vida tranquila y feliz hasta el día de su muerte y sacrificio. Pero para hacer de su vida una vida perfecta, ¿sí me explico? Una vida en estado perfecto, no de que llegase a la perfección, entonces fue sometido a padecimiento. El que no compartió nuestra naturaleza caída padeció sin necesidad las angustias y padecimientos para darnos ejemplo a los que sí tenemos necesidad de ellos. Él, como ya vimos, no compartía nuestra naturaleza caída, pero aún así fue sometido a estas otras cosas para darnos ejemplo a los que sí tenemos necesidad de pasar por estas cosas. ¿A qué entonces somos llamados, hermanos? ¿A ser como Cristo o a parar de sufrir? ¿A qué somos llamados? ¿A ser como Cristo? ¿No era a parar de sufrir? ¿No era que somos llamados a ser felices? ¿No era que somos llamados a ser gordos y ricos? ¿No era que somos llamados, hermanos, a la pompa, al bienestar? No somos llamados a ser como Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Cristo era un varón de dolores y aflicciones. ¿Nos permite acaso nuestra condición crecer sin la amarga medicina de las aflicciones? No, hermanos, somos muy necios. Ya cantábamos hace un momento que por herencia recibimos un obstinado corazón, dispuesto, listo, presto para toda transgresión. ¿Y cómo es que entonces ha de venir en nosotros o han de ser en nosotros trabajadas esas gracias de la humildad, de la perseverancia, de la confianza, si no tomamos la amarga medicina de las aflicciones? Hermanos, no confiaremos, no aprenderemos a confiar fervientemente o fehacientemente en Dios solamente pasando por puros triunfos y bendiciones. Es necesario que pasemos también por aflicciones. Aunque no es un estoicismo lo que la Escritura nos enseña, el entendimiento de que seremos pasados por el horno de aflicción promueve en el creyente una mayor dependencia de la gracia y favor del soberano Señor, ejercitando así su fe. Esto es, no se trata de aguantarnos y que el que más aguante es el más bueno. No, no se trata de eso. La Escritura más bien nos enseña que a través del entendimiento de que seremos pasados por el horno de aflicción, es como en el creyente se promueve una mayor dependencia de la gracia y del favor de Dios. Eso es lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice el texto que leíamos hace un rato: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos gozos y bendiciones hemos de gozar con todos vuestros hermanos en el mundo, dice. No, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos está prometiendo el Señor? ¿Riquezas y bendiciones? A veces vemos hermanos sufriendo grandes copas de amarga aflicción y angustia. Y siendo nuestros hermanos, nos dolemos también. Pero no se preocupe, ya viene la suya. Ya vendrá también la nuestra, hermanos. Y todos habremos de beber de esta copa. Pues el efecto sanador de estas aflicciones, hermanos, no puede ser obtenido de ninguna otra forma a causa de nuestra naturaleza caída. No vamos a crecer en fe y dependencia del Señor con estímulo y motivación. Nuestra naturaleza caída, nuestra necedad, hace necesarios estos tragos amargos para moldearnos. Pero noten la promesa, dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis pasado una vida de descanso, bendiciones y paz en este mundo, dice así. Ah, no dice así. No, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, hermanos, el Señor nos llamó a su gloria eterna, pero nos está diciendo, en el camino, desde tu llamado hasta la gloria eterna, has de padecer un poco de tiempo. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué? Porque tienes que ser perfeccionado. Porque tienes que ser afirmado. Porque tienes que ser fortalecido. Porque tienes que ser establecido. Y me impresiona la forma que termina el verso y dice el 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es asombroso, hermanos, cómo nos está diciendo, después de que padeces y pasas esas angustias de muerte tremendos, entonces dice, a Él sea la gloria. ¿Qué está diciendo eso? Dos cosas fundamentales. Dios se glorifica haciéndote pasar por allí. Y nosotros somos llamados a dar gloria al Señor por haber pasado por allí. Dios nos llama a glorificarle por el mal que recibimos porque nos está haciendo mal. No, si está diciendo que eso le está trayendo gloria y que somos llamados a glorificarle, entonces significa que esto debe ser un bien. ¿Se dan cuenta? Y si nuestro bendito Señor fue un varón de dolores, experto en las calamidades, ¿qué? ¿Era para que le batallara todo el tiempo que estaba aquí? ¿Para que no la pasara bien? No, hermanos. Él nos dio ejemplo. Pues es necesario que a causa de nuestra condición seamos pasados por ello. Y hermanos, notémoslo. Cuando el Señor nos hace pasar por tragos muy amargos, por dificultades muy terribles, hermanos, crecemos. Crecemos invariablemente. Crece nuestra dependencia de Dios. Crece nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios de manera más personal e íntima. Nuestros corazones se encienden en fervor. Somos afirmados, luego ya nos sacan la lengua y decimos, voy a orar por el hermano, por la persona que me sacó la lengua. ¿Sí o no? Pero antes de eso, estábamos buscando cómo hacerle algo. Le voy a echar chile a ver si me sigue sacando la lengua. ¿Sí me explico? Antes de eso, estábamos nosotros con otra actitud. Con otra conducta, con otra manera de pensar y de ver las cosas. Nos pasó el Señor por allí y nos enseñó tantas cosas. Nos afirmó y nos fortaleció. ¿Qué es eso de fortalecer? Que nos hace más fuertes. Así que esa premisa medio filosófica mundana tiene su cierta razón, que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. En ese aspecto el Señor nos mete en estos hornos de aflicción. ¿Y para qué se mete el oro en el horno? ¿Para destruirlo? Para purificarlo. Así el Señor también purifica, nos perfecciona, es lo que quiere decir el verso. Nos purifica de conductas, de pecados, de actitudes, de pensamientos, a veces hasta de maledicencia. Y no es hasta que no pasamos por esos tragos amargos que ahora ya nos podemos compadecer de aquel otro hermano, aquella otra hermana que ha pasado por dificultades. O que incluso tenemos, nos concede entonces el Señor la gracia de poder servir a otros hermanos que se encuentran en circunstancias semejantes. Nos concede el Señor entonces la gracia de poder edificarlos ahora sí. Pero hermanos, si ustedes se dieron cuenta, lo que es seguro es que en el camino del llamado hasta la gloria eterna habrá aflicción. Habrá padecimiento. Así que, hermano, arrojémonos a los brazos amantes y soberanos de nuestro bendito Señor en medio de toda angustia y aflicción, porque es allí donde las dulzuras de su tierno cuidado se hacen más deleitables, se hacen más evidentes y se saborean más. Es allí donde la hermosura de Cristo resplandece mucho más, ya que nuestras lágrimas han desempañado o lavado el empañamiento de la mundanalidad y del afán mundano en nosotros. A veces esas lágrimas son necesarias, hermanos, para que se nos quite lo enterregado de los ojos, de la tierra, del afán de este mundo, del apego a las cosas de esta tierra, para que entonces Cristo resplandezca con mayor luz y brillo y sea ahora más hermoso de lo que era antes de que tomara esa copa de angustia y aflicción. Pero para terminar, hermanos, dice nuestro verso 53, y como que escondimos de él el rostro. En esta frase, hermanos, las interpretaciones que se han dado han sido muy variadas. ¿Qué significa y como que escondimos de él el rostro? Bueno, algunos dicen que esto está diciendo que nosotros escondemos nuestros rostros de vergüenza por la conciencia de nuestra condición, así como hacían los leprosos, según manda Levítico capítulo 13, versículo 45. Y dicen ellos, no, es que como nosotros nos vemos a nosotros mismos pecadores, y entonces le vemos a Él, nos cubrimos nuestros rostros. Bueno, otros dicen que significa que los sufrimientos de Cristo fueron tan terribles que causarían que otros escondieran el rostro de Él a causa de su imponencia. Esto es, que al verlo tan sufriente y doliente, otros mejor ni siquiera quisieran mirarlo. Otros dicen que esta frase significa que Cristo es alguien a quien los demás, o ante quien los demás, cubren sus rostros de vergüenza. Un poco coincidente con lo primero, a causa de su condición. Pero lo que el texto hebreo también nos da la idea es de alguien que gira la cabeza para esconder el rostro. Cuando leemos esta palabra que llegó a nosotros como escondimos, es una palabra hebrea que también da la idea de alguien que gira la cabeza para esconder su rostro, como de alguien que, viéndole en su condición, prefiere voltearse para no ver. Ya sea porque no le estima, ya sea porque no le interesa, o ya sea porque no quiere molestarse en ayudarle o compadecerse de él. El soslayo indolente y apático del levita y el sacerdote en el camino de Jerusalén a Jope parece ejemplificar la conducta aquí expresada por el profeta. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor nos narra aquella historia cuando había un hombre que fue asaltado en el camino de Jerusalén a Jope? Y pasó el sacerdote. ¿Y qué hizo? Entendemos que lo que hizo es más o menos lo que está expresando la idea de esta frase. Escondió, volteó su rostro para continuar su camino. Pasa el levita y hace lo mismo, hasta que llega el hombre samaritano. Así, hermanos, parece que este texto nos está, o esta frase nos está hablando de el desprecio y la poca importancia que se daría a los sufrimientos del Mesías. ¿Por qué no se daría esta importancia o compadecimiento? Bueno, normalmente, otra vez, en el patrón de estima del mundo, lo tierno y gracioso suele ser causa natural de simpatía, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han visto un bebé no muy bonito en las portadas de los pañales o de la leche? ¿No? Hasta se hacen casting, llaman, y se escogen a los bebés más graciosos, más bonitos y con la mejor sonrisa. ¿Por qué? No solo es por el tema de la publicidad, sino porque la publicidad entiende que lo tierno y gracioso suele causar una simpatía natural. Evoca y la gente siente esa simpatía por ese bebé, por algo tierno. ¿Por qué no ponen a un niño ya grande con cara de maleante ahí en la leche? Porque la gente va a pensar que la leche va a convertir a su niño en eso, ¿sí o no? En cambio, la gente piensa que la leche esa pues va a hacer que su bebé esté igual de bonito, o no sé qué le motive a hacerlo. Pero estamos de acuerdo en que lo tierno, lo gracioso, suele ser causa natural de simpatía. En cambio, de acuerdo a la descripción que ya nos dio previamente Isaías del Mesías, que no tendría lustre, porte, imponencia, majestad al estilo mundano, ni riqueza, ni pompa, según los hombres, entonces no sería causa de simpatía, sino más bien ocasionaría que más bien la gente se volteara y no quisiera verlo. ¿Me explico? El Mesías entonces no causaría este tipo de simpatía y que alguien dijera, oh mira qué bebito tan hermoso y mira lo que está sufriendo, vamos a defenderlo. No, sino que verían un ser que, como ya vimos en la frase anterior, vil, despreciable, al grado incluso de llegar a pensar que algo habría hecho para merecer lo que estaba pasando. No voy a entrar mucho en ese aspecto, que es tremendamente interesante, porque eso lo vamos a ver en los versículos que viene. Pero aquí también hay una implicación de que al verlo en esa condición, entonces la gente se voltearía pensando y diciendo, algo hizo para merecerlo. Que es lo que después, les repito, vamos a entrar un poco más en detalle, cuando dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Termina diciendo nuestro verso, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, la palabra que aquí aparece en nuestro español como menospreciado es exactamente la misma palabra que con la que comienza el mismo verso 3, que dice despreciado. La palabra despreciado del inicio y la palabra menospreciado del final son la misma palabra en el hebreo. La palabra hebrea basá, que vimos que significa algo que es vil, algo que es despreciable, algo que no merece la pena, aprecio o estima. Por lo tanto, en esta frase el profeta intenta hacer un contraste entre el valor que el mundo le otorgó y el verdadero valor que en realidad poseía, porque bien podemos traducir esta frase como fue tenido por vil y no le dimos su verdadero valor. En lo que nuestra versión 60 diría, fue menospreciado y no lo estimamos. Pues esta palabra estimamos es una palabra hebrea que se dice hashab, que significa apreciar. Significa también calcular, significa concebir o reputar. Es decir, si ustedes se dan cuenta, está hablando de hacer una estimación del valor de algo. Pues significa apreciar. Es decir, cuando alguien logra apreciar que un metal es o un trabajo es excelso, o vale, tiene tal valor, o no lo tiene. Significa calcular en el sentido de darse cuenta de cuán valioso es. Significa concebir en el sentido de que nos caiga el 20 de lo importante que es o de su valor. Significa reputar en el sentido de darle un grado o reputación, asignarle un grado o una reputación con respecto a su valor, al valor que posee. Por esta razón decimos que lo que intenta hacer el profeta es hacer un contraste entre cómo lo vieron y lo que en realidad, el valor que en realidad poseía nuestro Señor. El profeta enfatiza entonces el menosprecio que la nación tendría del Mesías cuando éste viniera, y de la falta de apreciación y de la ceguera mundana que impediría calcular o concebir el verdadero valor del Mesías, un valor espiritual y no terrenal. Una belleza espiritual y no terrenal. ¿Han oído esas canciones de ciertas denominaciones protestantes que cantan al Señor? Y una vez yo oía una canción que decía, oh, mi amado es bello y su rostro es como el marfil, pues eso es lo que dice el Cantar de los Cantares, y sus piernas columnas de mármol. Y sus ojos son como de paloma. ¿Se acuerdan? Y hace una descripción de su amado. Y seamos honestos, ¿cuántos de nosotros pensábamos que eso era espiritual? Por lo general, nos llevaba a pensar que seguro el Señor tiene una apariencia externa deseable. Tiene una apariencia externa agradable, bonita, atractiva, que nos hace amarlo. Pero todo lo que nos ha venido diciendo el profeta en el versículo 2 y el versículo 3 es totalmente lo contrario. Ustedes lo van a ver y a nadie se le va a hacer atractivo ni bonito. Por lo tanto, dice, será descartado, será tomado por vil. Pues ha vivido una vida de calamidades y de angustias, experimentado en todas estas aflicciones, mientras que nosotros nos volteamos para no verlo. Fue entonces tenido por vil y no le dimos su verdadero valor, que no es físico, no es externo, es espiritual. ¿No es cierto que nosotros también, hermanos, solemos tomar la misma cinta de medir del mundo para medir aún las cosas espirituales? ¿Cuántas de las muchachas ven al muchacho guapo y galante y dicen, oh, este muchacho ha de orar 3 horas diarias? ¿Cuántos piensan así? ¿No es cierto que normalmente tomamos la cinta de medir del mundo y la usamos en las cosas espirituales? Y con ella medimos las cosas que tienen que ver con Dios, con su reino y con su iglesia. Y tomamos, como les decía hace un momento, el patrón de estima del mundo para estimar las cosas espirituales. En el reino de Dios, en la iglesia, las cosas externas, hermanos, no son un reflejo de las internas necesariamente siempre. Esto es, el aspecto de nuestro rostro no va a decir cuántas horas oramos o cuánta santidad tenemos. Ni nuestra estatura, ni nuestro color. Incluso ni siquiera nuestra condición socioeconómica o académica. Porque se han dado cuenta cómo algunos lugares, cuando se va a presentar al pastor, se dice, el doctor Mangano de tal, que hizo su licenciatura en tal colegio y universidad, y fue y tomó estudios de maestría en Europa, en tal seminario, y luego regresó e hizo su doctorado en tal lugar. ¿Por qué hacen eso? Porque están esperando que la gente diga, oh, entonces le voy a hacer caso. ¿Sí o no? ¿No es que a veces también nosotros estamos midiendo con la cinta de medir del mundo las cosas espirituales, que son más bien de Dios? ¿De qué sirve haber hecho todo eso si el Señor no está con él? ¿Puede incluso ni siquiera haber nacido de nuevo? Como el pueblo que rechazó y cambió a su Mesías, que traía un bien espiritual, y lo cambió por otro que trajera un bien material, y que nunca llegó en realidad. ¿No estará alguno de ustedes cambiando también, haciendo lo mismo con este Cristo de la Escritura? Prefiriendo a aquel Cristo que da bendiciones materiales, que prospera y hace sanidades al por mayor como si fuera feria. Hermanos, este es el Cristo de la Escritura. Y el Señor nos llama en esta hora a conocerlo y amarlo por lo que Él es. Y en ese aspecto, no por su apariencia externa, sino por la poderosa obra espiritual que Él hizo y haría.